3. La mirada evangélica. La fe cristiana es ante todo un encuentro personal con Jesucristo, porque Él está vivo. No vivimos la fe como el recuerdo de un personaje del pasado, sino como una relación existencial con un tú, el resucitado, que sale a nuestro encuentro en el camino de nuestra vida. Esto lo indicaba con palabras claras el Papa Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. Deus Caritas Est 2. La mirada evangélica nos debe ayudar a comprender este encuentro como un acontecimiento que nos transforma y que nos sitúa ante una disyuntiva. O seguirle o prescindir de su compañía y de su interpelación. La respuesta creyente implica una adhesión total a la persona de Jesucristo, es decir, el seguimiento como discípulos misioneros. El camino sinodal exige de nosotros profundizar en esta experiencia, que se alimenta de la escucha de la palabra. Objetivo fundamental de la Asamblea Diocesana es vivir la fe en una iglesia sinodal, en la que todos hablamos y nos escuchamos para discernir en común los caminos del futuro. Pero para ello debemos ponernos todos ante la palabra de Dios, reviviendo la experiencia de Betania, la casa donde se da tiempo a la palabra y a la escucha, de modo prolongado, sin prisa. Lucas 10:39. En la escucha de la palabra debemos seguir 4 pasos. Un primer momento de atención amorosa, que consiste en esperar en silencio la llegada de la palabra de Jesús y leerla con atención. Un segundo momento de fertilidad, en el que por medio de la meditación la hacemos carne y la visibilizamos en una vida nueva. Un tercer momento de responsabilidad, en el que respondemos en un coloquio íntimo con Jesús. Un último momento de futuro, cuando nos ponemos en acción, cuando vivimos la historia de otra manera, con capacidad de provocación, con audacia misionera. De este modo podemos acercarnos a la dinámica del encuentro con Jesús tal como aparece en los evangelios. Los evangelios narran diversos encuentros de Jesús con personas muy distintas y en circunstancias diversas. Estos relatos deben iluminar nuestra experiencia personal y comunitaria en la actualidad. Arrancaremos de la experiencia de los discípulos de Emaús, que es el punto de partida de la carta pastoral con la que nuestro arzobispo nos convocaba a esta asamblea diocesana. En la página 6 decía así: el proceso que experimentaron los discípulos puede ser el icono de nuestra conversión pascual y el comienzo de una nueva etapa pastoral de nuestra diócesis. Después de reflexionar, compartir, orar juntos y abrirnos confiadamente al Espíritu de Jesús. 3.1. El encuentro que transforma, la presencia viva del resucitado. Dos narraciones del Evangelio de San Lucas nos ofrecen el ejemplo claro de lo que significa una conversión pascual que desemboca en el anuncio y en el testimonio como expresión de una alegría y una esperanza que transforma al creyente. Lucas 24:13-35. Los discípulos de Emaús. En el texto encontramos aspectos de la experiencia creyente de entonces y de ahora. El cansancio, el abatimiento y la resignación, porque parece que no se ha logrado lo que se esperaba. Pero a la vez permanece el rescoldo del contacto con Jesús, que conduce a la acogida y a la hospitalidad ante alguien desconocido que irrumpe en la propia vida. La apertura a la palabra y a participar en la fracción del pan que hace posible el reconocimiento del Señor. La conversión pascual, un gozo que empuja a ponerse en camino para anunciar y celebrar con los demás lo sucedido y dar así solidez a la comunidad de los discípulos de Jesús. Lucas 24, 36, 49. El encuentro con los discípulos en el cenáculo de Jerusalén. También los discípulos en Jerusalén tuvieron una experiencia semejante. El temor que les hacía recluirse en el cenáculo. La irrupción de alguien desconocido al que les cuesta reconocer. La sorpresa y la admiración dificulta que se desborde la alegría. Es demasiado bonito, piensan, para que sea verdad. Cuando lo reconocen, la alegría hace que comprendan las Escrituras y se convierten en testigos enviados hasta los confines de la tierra. Como vemos, en ambos casos los discípulos, por la fuerza del Espíritu, reconocen a Jesús vivo. Superan el cansancio del camino y la fragilidad de la fe. Lo reconocen como el centro de sus vidas y se convierten en testigos del resucitado ante todos los pueblos. Esta convicción es un mensaje constante y fundamental del Papa Francisco para la conversión pastoral y misionera. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Evangelii Gaudium 1. Él vive. Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace 2000 años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela, es alguien que vive. Christus vivit 124. 3.2. La encrucijada que abre el encuentro de Jesús. El resucitado es el mismo Jesús que había llevado una vida itinerante para anunciar el reino de Dios, como oferta de felicidad para todos los seres humanos. Se sabe enviado del Padre y por ello se hace presente en los pueblos y en los caminos para comunicar a todos la belleza del Evangelio. Busca el encuentro con gentes muy diversas y de muy diferentes actitudes frente a él. Hace siempre propuestas de seguimiento desde el respeto a la libertad. Por eso hay respuestas diversas con las que nos vemos confrontados hoy nosotros. A veces el encuentro conduce espontáneamente al servicio y al apostolado. Lo vemos en Marcos 1:30-31, la curación de la suegra de Simón. Ella es la primera persona en el Evangelio de Marcos que se compromete inmediatamente a seguir a Jesús después del encuentro con él. No le sirve sin más, sino que se pone al servicio del pequeño grupo en torno a Jesús, del que ella también ahora forma parte. Como dice el Papa Francisco, ella se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. Evangelii Gaudium 287. El servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. Evangelii Gaudium 179. Algunos le siguen inmediatamente. Mateo 9:9-13, la vocación de Mateo. La llamada de Jesús es siempre un encuentro en lo más íntimo de nuestro corazón. No importa el pasado oscuro. La hora de Jesús en nuestras vidas es siempre un tiempo de gracia, kairos, que transforma y provoca la inmediatez de nuestra respuesta. Otros son llevados por Jesús cuidadosamente al encuentro definitivo con él. Juan 4:1-26, la samaritana. Jesús es respetuoso con nosotros, tiene en cuenta nuestra historia, nuestra mentalidad, nuestros caminos. Se acerca con delicadeza, sabe esperar nuestra respuesta. En esta línea nos dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Evangelii Gaudium 3. No faltan quienes consideran superior a sus fuerzas la aventura del seguimiento. Mateo 19:16-22. El joven rico. Los gestos y palabras de Jesús respiran libertad. Propone caminos valientes, pero nunca obliga. Respeta nuestra libertad de decirle sí o no. Llama antes de entrar. Así debe ser el anuncio de nuestra Iglesia, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad. Evangelii Gaudium 165. 3.3. Jesús nos descubre el rostro de Dios como Trinidad. Jesús, en el ejercicio de su misión, se encuentra siempre en íntima relación con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús desvela que Dios es Trinidad, es decir, comunión de personas cuya vida es el amor. Ese Dios se pone en camino, sale al encuentro de la humanidad, envía al Hijo y al Espíritu para invitarnos a participar en su amor. Ese amor contribuye a la felicidad del ser humano y a la reconciliación entre los grupos humanos, a hacer todas las cosas nuevas. Por tanto, nuestro encuentro con Jesús es una experiencia trinitaria. El discípulo no solo se siente transformado, elegido y encontrado por él, sino también por la misericordia del Padre y por la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a fijarnos en tres momentos de la vida de Jesús en que se percibe la presencia del Padre y del Espíritu. Nos ayudará a descubrir el rostro de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo y expresarlo en nuestra oración y en nuestro testimonio. Al realizar, por ejemplo, de modo consciente el gesto de santiguarnos, manifestamos nuestro deseo de vivir en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de reflejar el gozo de la comunión trinitaria. En un momento tan importante como el bautismo de Jesús, están presentes el Padre y el Espíritu. Mateo 3:13-17. En ese acontecimiento se manifiesta el amor del Padre, que le ha enviado, y la unción del Espíritu que le acompaña en su misión. Por eso cada bautizado está llamado a descubrir cuál es el aspecto de ese amor que él está llamado a reflejar, realizar. Es el camino de la misión y de la santidad que permite a cada uno mostrar al Padre y decir con Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. En el anuncio del reino por parte de Jesús está siempre actuando el Padre, que es el que lo revela especialmente a los más pequeños y los más pobres. Mateo 11:25-27. También en un momento tan dramático como la oración de Jesús en Getsemaní, se dirige al Padre con una invocación llena de confianza e intimidad. Abba. Mateo 26:36-46. El Espíritu es el don del Padre que da fuerza para el seguimiento. El Padre da el Espíritu a los que se lo piden, nos dice Lucas 11:5-13. El Espíritu Santo se hace experiencia en la vida del creyente, ante todo, cuando éste reconoce al resucitado como el Señor. El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Él es quien mantiene viva esa experiencia de salvación. Es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. Christus vivit 130. Desde ese presupuesto actúa como consolador, como aliento, como paz, como gozo, como creatividad, como capacidad de aventura, como apertura de caminos nuevos. Por eso debe ser protagonista en el itinerario de nuestra asamblea. 3.4. Jesús nos desvela el verdadero rostro y la dignidad de cada ser humano. El Espíritu nos convence desde dentro de que somos hijos de Dios, nos lleva a una intimidad con Él que nos permite invocarlo como Abba, Romanos 8, 14, 17. Es decir, como había hecho él mismo, el mismo Jesús. Ello debe impregnar nuestra espiritualidad y nuestro modo de oración. La oración más peculiar de los cristianos, el Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 15, abre nuestra mirada para que veamos a cada ser humano como hijo del Padre y por tanto como hermano nuestro. Todos somos hijos del mismo Padre y ahí se fundamenta la fraternidad universal. Jesucristo nos revela también la dignidad del otro y de los otros, sin exclusiones ni marginaciones. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Gaudium et Spes 22. Por eso solo Cristo ofrece una respuesta a los grandes enigmas de la vida humana, nuestro origen y destino, nuestra capacidad de amar y de perdonar, la enfermedad y la muerte, la pobreza y la injusticia, los proyectos e ilusiones, la violencia que enfrenta a los grupos humanos. 3.5. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Gaudete et exultate 9. En el bautismo acontece nuestra conversión y transformación como criaturas nuevas y como discípulos misioneros. El bautismo no es un acto realizado en el pasado, sino una realidad que ha de actualizarse constantemente en nuestro caminar con Jesús. Por eso debemos considerarlo como la base de la vida cristiana. Al ser celebración del misterio pascual, nos otorga la dignidad de hijos de Dios, la igualdad y responsabilidad en la misión de Cristo y en la vida de la Iglesia. Es la fuente de la santidad en y desde la vida cotidiana. Todos los carismas, vocaciones y ministerios son el despliegue y desarrollo de la gracia bautismal. Esta santidad cristiana suscita un estilo peculiar de vida que podemos concretar en las bienaventuranzas, según las formula el Papa Francisco. Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados, mostrándoles cercanía. Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan porque otros también lo hagan. Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de los otros. Bienaventurados los que trabajan por la plena unidad de los cristianos. Bienaventurados todos ellos, porque son portadores de la misericordia y ternura de Dios, y recibirán de Él la recompensa merecida. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Gaudete et exultate 6. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Gaudete et exultate 14. Por eso también nos recuerda el Papa que todo bautizado se ha convertido en discípulo misionero, que cualquiera que sea su función en la Iglesia es un agente evangelizador, que todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. No debemos decir que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Evangelii Gaudium 120. Esta santidad y este discipulado no podemos vivirlos de modo aislado, sino con los otros, en comunión, de modo sinodal. Ello se realiza a veces en grupos pequeños, en una comunidad de referencia, pero a la vez como diócesis, como iglesia local, que es el sujeto prioritario de la evangelización. Ella es el ámbito familiar en que se encuentran los diversos grupos, asociaciones y comunidades. Esta riqueza compartida y sus exigencias serán tratadas en el tema segundo de nuestra asamblea. Ofrecemos unas preguntas para el diálogo. ¿En cuál de estos encuentros evangélicos ves reflejada tu propia experiencia de fe? ¿Por qué? Cuando rezas, ¿te diriges al Padre con actitud de hijo? ¿Cuentas en tu oración con el Espíritu Santo?